Continuamos revisando informaciones. No hay giros ni respaldos, sino errores de procedimiento. Este es el resumen de los primeros resultados de la auditoría externa que está evaluando las cuentas bancarias del gobierno regional de Los Lagos. Amplía la información Cristian Valdebenito.
Fue la empresa Fortunato Asociados Limitada quien realizó la exposición del avance en esta primera parte de la auditoría externa a las cuentas corrientes bancarias del gobierno regional de Los Lagos, en resultados que dejó algo más tranquilas a las actuales autoridades que buscan conocer a fondo el estado actual de las finanzas y analizar problemas que se puedan subsanar. Y la buena noticia es que no hay situaciones irregulares que habría que atender, sino procedimientos generales que mejorar, como lo confirmó al ser consultado por la radio el gobernador Alejandro Santana.
En términos generales no se ha encontrado ninguna partida que nos dé una señal de riesgo, de un mal giro o de giros no respaldados. Y sobre esa base, este informe de la auditoría de la empresa que se adjudicó este trabajo nos deja con una sensación de que el tema es de carácter de ordenamiento procedimental, pero no hay un tema estructural de que se haya determinado de que hubo giros no autorizados o mal hechos.
El gobernador agregó que la revisión es profunda, desde el año 2013 hacia adelante, por lo que este adelanto entrega luces de las mejoras que ya se están implementando, considerando, por ejemplo, la integración de todas las divisiones para transparentar su responsabilidad. Por su parte, el consejero regional Francisco Reyes sentenció que el documento presentado es extenso y hay que analizarlo todavía en detalle y presencialmente, dijo, porque la conexión de la instancia fue deficiente, cuestionó el CORE. Con todo, Reyes coincide en que lo conocido apunta a problemas de procedimiento que hay que mejorar.
Yo lo que creo es que hay que mejorar el procedimiento. Hay un sistema que está caduco, que podría claramente tener mayores avances a propósito del uso de las tecnologías. Y por otro lado, cuando hablamos de eficiencia y eficacia, claramente las tecnologías debieran estar a disposición de ellos y no transformarse a veces una suerte de embrollo de quien no la sabe utilizar. Yo creo que podemos hacerlo mucho mejor y esperamos que la actual administración logre subsanar lo que dice tenía como problema la administración anterior.
Reyes enfatizó en que el gobierno regional debe anticiparse a las irregularidades, en lo que es clave la asesoría de la recientemente nombrada unidad de control al Ejecutivo, pero también al Consejo Regional, que está mandatado por ley para fiscalizar estos procesos.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
El Tribunal de Garantía de Castro rechazó la solicitud de prisión preventiva para más de 20 comuneros imputados por presunto robo de madera y usurpación de terrenos en el sector Púlpito, en Chonchi, tras 9 jornadas de audiencia de formalización. De esta forma, la magistrada decretó medidas cautelares como arraigo nacional, firma semanal y prohibición de acercarse al predio en cuestión y a las presuntas víctimas, por lo que la mayoría de los imputados quedó en libertad. La investigación se originó tras un amplio operativo que involucró a cerca de 300 detectives de la PDI en la zona y que, además, derivó en cortes de ruta y manifestaciones en apoyo a los detenidos. Cabe recordar que se trata de un total de 25 imputados en la causa. 8 de ellos ya se encontraban con arresto domiciliario total, mientras que otros 8 quedarán en libertad tras la última resolución del tribunal. No obstante, otros 9 comuneros permanecerán en el penal Alto Bonito de Puerto Montt debido a apelaciones presentadas por la Fiscalía y los querellantes, entre ellos la Corporación Nacional Forestal, el Consejo de Defensa del Estado y particulares, lo que mantiene suspendida su libertad hasta que la Corte de Apelaciones resuelva. El vocero de las familias, Francisco Cárdenas, se refirió a lo determinado por la jueza.
Para nosotros, buenas noticias, porque todo lo que ha sido la espera estos días que hemos estado acá en el tribunal ha sido bastante angustiante. Comenzamos a tener resultados ya favorables para la familia. Si bien se va a extender este periodo de 2 a 3 días, sabemos por medio de los abogados que es bastante favorable, ya sea en esta corte como en Puerto Montt.
En esta etapa, el tribunal descartó delitos como asociación delictual y lavado de activos, manteniendo la causa por ahora en eventuales delitos de hurto, sustracción de madera y usurpación, fijando además un plazo de 300 días para la investigación. Entre los fundamentos de la magistrada se mencionaron deficiencias en un informe elaborado por la Policía de Investigaciones. En un control vehicular de rutina en Santiago, Carabineros logró detectar a un venezolano que estaba con orden vigente de detención por un homicidio ocurrido en Puerto Montt. El procedimiento se registró esta madrugada en calle San Martín, número 873 en la capital, determinándose inicialmente la detención del hombre por no portar documentación que acreditara su identidad. Ya en la unidad policial se estableció el nombre del sujeto y con esto la orden de detención vigente por homicidio que había emanado desde nuestra región. Además, se verificó que el hombre registra una orden de expulsión vigente del territorio nacional, situación que se informó a la autoridad competente para los procedimientos correspondientes.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Completaron el cierre perimetral de algunos sectores de la línea férrea en Puerto Varas, priorizando así el sector en el que fue baleado el suboficial mayor de Carabineros Javier Figueroa, primer mártir de la institución en la comuna. Robinson Cárdenas tiene los detalles. Robinson.
La acción de mitigación se concretó tras el fatídico procedimiento al cual acudieron los funcionarios de la primera comisaría en la denominada Ciudad de las Rosas para fiscalizar a personas que habrían estado consumiendo alcohol y generando incomodidad en los vecinos del área cercana a calle San Francisco, colindante con la vía del tren. Todo pasó de madrugada en una zona boscosa al costado de la línea férrea, hasta donde se podía llegar sin mucha dificultad desde varias huellas cercanas, lo que provocó problemas para concretar arrestos transcurridas las primeras horas. Sin que a la fecha se conozcan resultados de la investigación secreta que desarrolla la Fiscalía junto a equipos multidisciplinarios de las policías. Recordemos que es un hecho acontecido a eso de las 6 de la madrugada del pasado 11 de marzo, jornada en la que además iniciaba en el mando la actual administración. De acuerdo al jefe regional de Carabineros en la región, Jorge Valdivia, se trata de un trabajo que se coordinó con la municipalidad y la empresa de ferrocarriles del Estado,
donde nos pusimos de acuerdo y pudimos orientar en definitiva cuáles eran los sectores que debía tener un cierre perimetral a la línea del tren. Por diversas razones, estos algunos habían sido vulnerados, otros estaban muy viejos. En definitiva lo que se hizo fue priorizar lugares de cierre y lo que se cumplió muy eficientemente, así que estamos muy contentos con ello y lo que aporta efectivamente aquí estas incivilidades que generan este procedimiento tan lamentable, cueste más que se cometa.
El jefe de la décima zona policial explicó brevemente cómo han modificado el actuar de los carabineros en Puerto Varas, realizando controles para devolver la tranquilidad a la comuna.
O sea, nosotros estamos con permanente análisis de nuestro servicio y lo que estamos tratando de hacer ahora es un despliegue mucho más masivo. No lo podemos hacer promocionando lo más periódico posible. Y con ese contexto tratamos de ser más eficientes en el control de las incivilidades de los delitos, por supuesto.
A casi un mes de este lamentable hecho, la investigación sigue en desarrollo sin avances públicos. La radio intentó por días comunicarse con la empresa de ferrocarriles del Estado para conocer los alcances de esta intervención en la vía férrea en Puerto Varas, pero no estuvieron disponibles para contestar. Bio Bio, la radio.
En investigación está el incendio que cobró la vida de un hombre y generó daños totales en una añosa casa de material ligero y una camioneta en Frutillar, dejando a dos personas mayores damnificados y con lesiones. La contingencia obligó así al desplazamiento de equipos de emergencia hasta la Ruta 5 Sur, a un costado de la calle de servicio donde debieron desplegar esfuerzos enfrentando un difícil acceso. El segundo comandante de bomberos en la comuna lacustre, Luis Tenorio, relató que apenas llegaron las unidades con voluntarios, los padres de la víctima fatal informaron que su hijo estaba desaparecido. Las diligencias quedaron a cargo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, desde donde el teniente Manuel Angulo confirmó diligencias para determinar causa y origen del fuego.
Estaba solamente el dueño casa que andaba con la señora afuera del lugar y él decía que su hijo estaba dentro.
El inmueble fue consumido en su totalidad, al igual que un vehículo. De igual manera, las hipótesis y los resultados de los análisis van a ser informados directamente al Ministerio Público. Era un vehículo tipo camioneta que se encontraba en el inmueble. Era un inmueble de 3 niveles de edificación, el cual fue consumido en su totalidad por el fuego.
Desde el municipio frutillarino se gestionaron ayudas para los afectados que escaparon de la propiedad cuando iniciaba el incendio y el cuerpo de la víctima fatal fue trasladado al servicio médico legal en Puerto Montt.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
La Armada busca aclarar una situación de riesgo que involucró a 2 transbordadores que habrían estado a punto de colisionar en el canal de Chacao, por lo que los capitanes de ambas naves fueron citados a declarar para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades. Vamos a los detalles con Hans Barros.
Este hecho se registró el domingo cerca de las 18 horas en las inmediaciones de la rampa Bypass de Chacao, cuando la nave El Trauco de la naviera Transmar Chilay zarpaba con destino a Parua, mientras que el Don Jaime de naviera Cruz del Sur recalaba en Chacao desde ese mismo punto, produciéndose un cruce de rutas. Según información recabada por la radio, en ese contexto la nave Don Jaime no habría respondido a los llamados de la otra embarcación, lo que obligó al Trauco a realizar una acción evasiva a escasa distancia. El gobernador marítimo de Castro, Ricardo Cárcamo, indicó que ambas naves habrían activado sus protocolos establecidos, adoptando medidas de seguridad que permitieron evitar un alcance.
Ante esta situación, ambas naves tomaron medidas de seguridad y maniobras de emergencia, evitando que la situación pasara a mayores y se generara un alcance entre ellas. Aún así, ambos capitanes quedaron citados a la Fiscalía Marítima de la Capitanía de Puerto de Ancud con el propósito de esclarecer lo ocurrido y determinar factores de riesgo, causas y eventuales responsabilidades.
En tanto, el director de la Alianza Marítima de Chile, Alejandro Tenorio, confirmó que se trató de un episodio real de riesgo, señalando que uno de los capitanes intentó coordinarse por radio sin obtener respuesta oportuna, lo que derivó en la acción evasiva. Tenorio, con más de 26 años de experiencia como capitán en el canal de Chacao, sostuvo que este tipo de situaciones son esporádicas pero altamente exigentes, destacando que la correcta aplicación de los protocolos permitió evitar consecuencias mayores.
La situación existió, hubo una situación de riesgo de colisión donde la nave Don Jaime, que venía de Parua de Coronel hacia Chacao, y la nave Trauco, que zarpó de la rampa alternativa de Chacao hacia Coronel, tuvieron una aproximación de colisión. Lo importante acá es que uno de los capitanes, por lo que se conoce, activó el protocolo de conducta del otro buque, que le encontró que no era la propiedad, por lo tanto lo comenzó a llamar por radio y de alguna manera, al no recibir la contestación o la coordinación que él deseaba, trató de evitar la colisión.
No se reportaron personas lesionadas ni interrupciones en el servicio de conectividad en una ruta que constituye la principal vía marítima entre Chiloé y el continente, donde operan diariamente al menos 9 ferries y que durante fines de semana largos presenta un alto flujo de usuarios. Finalmente, la citación a los capitanes busca esclarecer las causas de este incidente, determinar los factores de riesgo y también establecer eventuales responsabilidades. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Se descartó la presencia de un artefacto explosivo en el hospital de Castro, Dr. Augusto Rifart, tras un procedimiento de emergencia activado por un aviso de bomba en el recinto. La alerta se originó por un escrito en un baño público que advertía sobre un supuesto artefacto, lo que obligó a evacuar diversas dependencias y trasladar a cerca de 200 personas al estadio municipal como medida preventiva. Al lugar concurrió Carabineros con su unidad del GOPE de Puerto Montt. Ante esto llegó al lugar el delegado de Chiloé, Fernando Borges, quien entregó un balance de lo ocurrido.
Mientras estábamos esperando, llegó el GOPE para realizar la inspección del establecimiento exhaustiva, no encontrando ningún artefacto explosivo ni tampoco un artefacto extraño. Aproximadamente a las 16 horas se vuelve a dar el funcionamiento con la previa autorización del organismo técnico, el GOPE, para así irnos a realizar una mesa técnica de evaluación del protocolo de emergencia que se utilizó en el hospital de Castro.
Tras la revisión especializada, se descartó la existencia de elementos explosivos, por lo que el recinto fue habilitado y se retomaron las atenciones. Además, se reprogramarán las horas suspendidas y se revisarán protocolos e imágenes para esclarecer lo sucedido y dar con el responsable. Una remoción en masa se registró en el sector Quinta Ramos, esto al final de calle Facundo Pérez, en Castro, aparentemente tras la rotura de una matriz de agua, lo que obligó a un despliegue inmediato de diversos equipos. Vecinos denunciaron quedar sin suministro eléctrico y de agua potable, lo que el desplazamiento arrasara con redes y postes mientras el material continuó avanzando hacia viviendas. El encargado de gestión de riesgos del municipio de Castro, Cristian Ruiz, explicó que la activación de la ladera ya había sido advertida en 2025 y que la situación se agravó de manera considerable.
Hoy en día los daños son mayores a lo que estaban en el periodo 2025. En dicha ocasión también se le indicó a los propietarios que estaban próximos a esta falla geológica en ese sector que se iba a mantener un monitoreo constante del sector y se iba a ir evaluando. Hay varios factores que se están analizando. Estamos pidiendo la asistencia técnica de nuevo del SENAGEMIN para que pueda evaluar los daños que provocó en los terrenos colindantes de esta remoción y también una unidad de diagnóstico porque se atribuye a unas afloraciones de aguas superficiales y aguas subterráneas en el sector.
En el lugar trabajan equipos municipales junto a las empresas Suralis y Saesa. El suministro de agua se mantiene suspendido y fue reemplazado mediante camiones aljibe, mientras continúan las labores de reposición y el monitoreo de la emergencia, que sigue en desarrollo.
Carlos Herrera, Máster en Acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, Máster en Acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 65-279-0020 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, Máster en Acero y más.
Usando mi tarjeta Cencosud Scotiabank, me apunto a todo. Inscríbete en tarjetasencosud.cl. Usa tu tarjeta para todas tus compras y durante abril gana hasta 20.000 puntos extra. ¿Y tú todavía no te apuntas? Inscríbete, úsala y gana. Promoción válida hasta el 30 de abril de 2026. Conoce condiciones en tarjetasencosud.cl.
Marzo, patente, matrícula, matrículas, sube el ISAPRE, exijo respuestas.
Tranquilo, este año ningún plan de Consalud va a subir. La vida puede tener un respiro, por eso no subiremos los planes en todo el 2026. No es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud, una ISAPRE menos ISAPRE.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Como engorroso, lento y por momentos imposible de concretar, calificaron los colectiveros de la zona al trámite de postulación a los 100.000 pesos de bono para estos conductores en el contexto de las ayudas anunciadas por el gobierno para mitigar el alza de los combustibles. Fueron varios de estos trabajadores que llevan días intentando acceder a la plataforma anunciada, pero se generan diversos problemas que, en suma, impiden terminar el proceso.
Mire, a mí la primera vez me salió que el auto no estaba inscrito en el Ministerio de Transporte. Yo llevo 26 años trabajando como dueño de vehículo, como transportista de colectivo, digamos. Me sale eso, que el auto no está inscrito.
Desde ayer estoy tratando de ingresar a la página, es imposible. Avanza un poquito y después ya se pega y no hay forma. Después avanzo otra etapa y pongo continuar y ahí queda de nuevo y al final termina todo en nada.
Ni el delegado presidencial regional Cristian Palma ni el seremi de transportes Rodrigo Bettger entregaron una explicación de este problema que está afectando a los colectiveros de la zona. Tras el fallido anuncio de Patricia Dinamarca como seremi de Educación de los Lagos desde el Mineduc, anunciaron al ingeniero en Administración de Empresas Dalmiro Yáñez Martínez, de 51 años, como nueva autoridad local. El nuevo seremi, militante de Renovación Nacional, tiene entre sus tareas inmediatas el trabajar en la implementación de la nueva Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar Escolar, que busca prevenir y erradicar la violencia y acoso en los establecimientos educacionales. El perfil profesional de la nueva autoridad regional del Mineduc, en la región de Los Lagos, es de experiencia en dirección y gestión pública. De hecho, fue designado por alta dirección pública como director regional del Instituto de Previsión Social entre los años 2020 y 2023. Y antes de asumir su nuevo cargo, Yáñez trabajaba como subdirector administrativo del Departamento de Salud de la Municipalidad de Puerto Montt.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un intenso debate se generó en el Consejo Municipal de Puerto Montt, esto luego que se solicitara a la Casa Edilicia aclarar una eventual incompatibilidad de remuneraciones de la directora de Seguridad Pública. Robinson Cárdenas tiene los detalles, te escuchamos, Robinson.
Manuel, auditores, esta situación se generó luego que algunos miembros del cuerpo colegiado recibieran un correo electrónico que exponía la solicitud de información vía transparencia con sus respectivas respuestas, realizada por alguien quien asegura ser, comillas, un ciudadano preocupado. La radio tuvo acceso al contenido del documento en el que se expone que, desde Carabineros, con base en el sistema de gestión económica, confirman al consultante que en enero la directora de Seguridad Pública de la Municipalidad de Puerto Montt, Soledad Escobar, recibió el pago de 19 días de sueldo. En el mismo se lee que presentó su renuncia el 10 de septiembre y esta se hizo efectiva a contar del 20 de ese mes. En el contenido salen precisados los montos a los que llega la remuneración de la ex mayor de la policía uniformada desde que ingresó a la Casa Edilicia en la capital regional hasta el primer mes de este año, pues lo que se busca instalar es que aparentemente habría recibido doble remuneración durante 4 meses hasta enero. Quien le escribió a los concejales, porque este es un correo electrónico que no solamente recibió la radio, también lo recibieron algunos miembros del cuerpo colegiado del municipio de Puerto Montt, los instó a fiscalizar el eventual conflicto que se pudiese estar dando. Es así que la concejala del Frente Amplio, Evelyn Chávez, tomó la palabra y expuso el caso cuando ya finalizaba la sesión, como quedó registrado en la transmisión en vivo. La concejala Chávez recibió respuesta inmediata del alcalde Rodrigo Wenry.
Solo voy a leer el título para no generar más controversia. Ya lo vimos en las redes sociales. Solo los concejales Bárbara Álvarez, Sebastián Almonacid y quien les habla, solicitamos el informe y la aclaración sobre eventual incompatibilidad de remuneraciones de la directora de Seguridad Pública.
Sí, yo frente a eso sí me voy a anunciar, creo que hay mala intención. Primero porque a mí me han llegado también correos de concejales con XX, personas que no son acreditando identidad de quiénes son, diciéndome cualquier cosa. Y frente a eso, la verdad que muchas veces hay que tomarse con seriedad la cosa, de quién viene.
Esa primera parte del debate subió rápidamente de intensidad y terminó con dichos cruzados entre la integrante del cuerpo colegiado y el jefe comunal.
Veo que hay mala intención justamente muchas veces en eso, que usted, que se pone la capa defendiendo a las mujeres, en este caso porque no es primera vez, es segunda vez que está atacando a una mujer también. Que